Hola, buenas tardes. Comenzamos la clase de cine, sociedad y relación artística de Tabla de la Reina, esta tarde un tanto lluviosa. Y bueno, pues estamos en lo que yo denominaba tema 5 de mi programa. Trato un poco de equipararlo con el programa oficial, pero para que no nos perdamos, necesitamos, lo llamamos las vanguardias del impresionismo al surrealismo, que yo creo que es uno de los títulos que me parece de poner el profesor también Cubern en vuestro libro. Recordamos un poquito, vimos la semana pasada de este tema, estuvimos hablando del concepto de vanguardias, los diferentes tipos de vanguardias, vimos de aquellos primeros cineastas en este contexto, Luis de Luc, estuvimos hablando de algunas de sus obras, Panselli, por ejemplo, Abel Gance, y de ahí, pues bueno, pues estuvimos comentando también algunas de sus obras, entre otras, por ejemplo, Recuerdo de la U, otros trabajos, tanto del propio autor, y enseguida pues empezamos a hablar de, nos adentramos en el trabajo de los cineclubs, de Germain Dulac, estoy repasando un poquito por aquí a ver dónde nos habíamos quedado, juntamente la diapositiva 56, efectivamente. Y bueno, pues también hablamos de otros cineastas, como Jacques Rivette, hablamos de Canqueville, de la novela de Anatole France que había adoptado Feider, y pues en ese recorrido de las vanguardias hablamos de Hans Richter, ese cineasta alemán, que se ha vivido también en el momento dadaísta, hablamos de este movimiento, también nos innovamos, y enseguida nos acercamos al surrealismo. Al surrealismo comentamos algunas características de este tipo de cine que comentaba el profesor Cubern, hablando de más vivo del cine, que hablaba de cine más de vanguardia, pero muy vivo, profesor Cubern haciendo mención también a André Breton, ese automatismo psíquico, que destacamos con Breton, el manifiesto del surrealismo, también hablamos del modernismo, y bueno, pues enseguida nos acercamos a Man Ray, hablamos y nos quedamos en Genecler, concretamente nos acercamos a Genecler, en este diapositiva 56, y bueno, vamos a acercarnos también, terminaremos este tema, y nos abriremos a vías a la explicación sobre el expresionismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito de este Genecler. Genecler ha sido uno de los cineastas franceses más prestigiosos. Su verdadero nombre era René Chaumette, nacido en el año 1898. Era hijo de un comerciante de jabones, rechazó el seguro porvenir que le ofrecía su padre para dedicarse al periodismo. Fue cronista literario, crítico de espectáculos, escribió letra de canciones y una novela titulada La isla de los monstruos. Se inició en el arte cinematográfico en 1920, bueno, pues casi por azar, cuando la célebre cantante Damia le pidió que interpretase un pequeño papel en una película suya, sugiriéndole que participara también con unas bailarinas. Rueda en 1924 hasta los años 60, y no va a participar a lo largo de su vida cinematográfica en diferentes estéticas, va desde el impresionismo, el dada, el surrealismo, el realismo poético, etc. En 1924, vamos a la diapositiva, realizó su primera película, este París Quito, Reparé Dormido, un film a modo de disparate crómico que recuerda la magia de Georges Méliès, nuestro amigo Méliès, del cual hemos hablado largo y entendido en clases anteriores, y que muestra a los habitantes de París paralizados, tenemos lo podéis leer. Con los habitantes de París paralizados por un rayo que ha descubierto un sangre loco. Intercala figuras estáticas y un montaje rápido. El protagonista, que ha escapado a los efectos del rayo, se pasea por la ciudad mientras que ésta se ha convertido en un gran museo de figuras de cera. Los fallos del sabio hacen que la gente camine con movimiento acelerado o retardado antes de volver a la vida normal. También aceptó la realización del cortometraje Entreacto, del año 1924, una de las obras más significativas de este movimiento de vanguardias. Considerada como antología del dadaísmo, trata de combinar la fascinación de la imagen, la búsqueda de sensaciones y la expresión de sentimientos en un montaje rítmico de imágenes absurdas que rompen con la lógica temporal. Claire llevó a cabo un conjunto de imágenes delirantes que finalizaron en la loca persecución de un ataúd por su séquito fúnebre. En este film, terminaron como actores Man Ray, Marcel Duchamp, que parecía jugando al ajedrez, y Picabia, el músico también Eric Stepin, que llevaba un cañón también. Bueno, pues otra obra suya, es en este caso de carácter satírico, Un chapeau de pays d'Italie, un sombrero de paja de Italia. del año 1927. Es una farsa basada en una boda burguesa de final de siglo, cuyo novio se ve obligado a buscar por todo París en el día de la ceremonia un determinado sombrero de paja, para evitar que se descubra la infidelidad de una señora casada que se entiende con un teniente de lanceros. Tenemos a Ana Marcel Duchamp, de la cual hemos nombrado anteriormente. Marcel Duchamp, que lo hemos estudiado también en arte contemporáneo, realiza Anémique Cinéma, un cortometraje en el que colabora Man Ray, cuyas imágenes son círculos descentrados sin espiral que giran gracias a un dispositivo especial. Algunos discos tienen inscripciones de texto, mientras otros crean una pura ilusión, una película que va a anticipar el surrealismo. Y bueno, pues llegando al surrealismo tenemos a Luis Buñuel. Luis Buñuel, español, nacido en Calanda, Teruel, en el año 1900, en el seno de una familia adinerada. Tras estudiar en los jesuitas de Zaragoza, se traslada a los 17 años a la Residencia de Estudiantes de Madrid. Allí va a coincidir, entre otros, con Lorca, Gómez de la Serna, Rafael Alberti. Organizó las primeras sesiones de Cine Cruz entre 1920 y 1923. Abandona su carrera de ingeniero agrónomo, ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras. En 1925 se marcha a París, donde siguió afianzando su interés por el cine. Es en 1926 cuando entra a trabajar como ayudante del realizador Jean Epstein, y en 1929 escribe pues esa obra tan magnífica, ¿no? Un perro andaluz, que junto con el Salvador Dalí, pues, el cual va a dirigir el mismo. Dos películas de referencia de cine surrealistas que tenemos que tener en cuenta con Luis Buñuel. Ahí tenemos Un perro andaluz y también La edad de oro, ambas dirigidas en Francia, con guión suyo y también, como se ha nombrado, de Salvador Dalí. Cuando Buñuel acude a París, encuentra en los surrealistas unas preocupaciones similares a las suyas, en particular la locura por los sueños, recuerdos vagos, de hechos soñados, que además, allá de la imaginación fantástica, son realidad, como había puesto de manifiesto el surrealismo. Luis Buñuel participó en el grupo de André Breton. En Un chien andalou, rodada en 15 días, he visto la película, esta escena que es... Vale. Y presentada en el estudio de las Ursulinas, también recordáis cuando hemos hablado también de ese estudio, la película produjo un gran impacto. La agresividad en la obertura está acorde a los principios surrealistas. La navaja de afeitar secciona en un primer plano un ojo de mujer. A partir de este momento vienen un sinfín de imágenes oníricas. La obra no persigue una explicación por vía simbólica, aunque en alguna de las imágenes se puede encontrar un sentido, según comenta el profesor Gouverne, el amante que en su aproximación al objeto de su deseo debe arrastrar la pesada carga de dos pianos de cola en los que reposan sendos cadáveres de asnos y van atados a dos seminaristas. Bueno. Es el único cineasta que puede llamarse surrealista con propiedad. Aún fue mayor la polémica con La edad de oro, del año 1930, Last Door, que tras una semana de proyecciones fue prohibida durante 50 años. Hay referencias al respecto en vuestro texto, en el libro del profesor Gouverne, la batalla campal, bombas fumígenas durante la proyección, campañas en contra de la prensa, etc. Ante este hecho, los surrealistas defienden la película que reivindica el amor loco, el amor jugo, el psicoanálisis, la desmitificación de las costumbres del momento. Todo ello con los ribetes anticlericales tan presentes en la obra posterior de Buñuel. La imposibilidad del amor, la figura del padre como obstáculo para el logro del placer, la explosión de una sexualidad agresiva y la fatalidad del destino constituyen en La edad de oro todo un análisis de las convenciones sociales burguesas. Análisis crítico que la cinematografía de Buñuel no abandonará nunca. Aunque Salvador Dalí aparece como co-guionista en esta película, según Buñuel fue imposible escribir juntos el guion y el pintor se limitó a enviar por carta algunas ideas. Dalí se había transformado por completo, probablemente influido por Gala, su compañera, que había sido esposa de Paul Éluard, y acabaría siendo expulsado del grupo surrealista en gran parte por la vocación lucrativa de su arte. La edad de oro va más allá de Un perro andaluz en cuanto explícita la propuesta de transgresión y el análisis de ese amor loco. Ahora trata de profundizar en el deseo y mostrar el contraejemplo del amor burgués. Se trata de la rebelión de los amantes que se niegan a que su amor pasional y sujeto solo a sus propias normas tenga que ser extinguido debido a los prejuicios y preceptos morales y sociales tradicionales. Podemos considerarla como una metáfora del propio grupo surrealista, de su manera de entender la vida y las relaciones humanas, de la necesidad de ser coherente con los principios morales propios, pese a las normas de conducta convencionales, la jerarquía civil, el clero, las normas de conducta, el poder de la aristocracia, la buena educación, el equilibrio, la mesura de los instintos propios, el autocontrol y, en definitiva, el predominio de lo racional sobre lo instintivo en todos los aspectos de la vida de la persona. Las dos líneas temáticas principales son el amor y el deseo, con toda la carga de sensualidad, sexualidad y frustración que implican, además de los intentos de estos dos amantes de volver a la edad de oro, es decir, de acabar con la sociedad burguesa asentada sobre los pilares tradicionales de la jerarquía social y el clero que impide al individuo ser el mismo. Los esqueletos que tenemos aquí, en este fotograma, de los arzobispos en las rocas, representan la decadencia de la Iglesia, lo absurda y anticuada que ésta se ha vuelto en la actualidad. Pone de manifiesto la diferencia entre las clases sociales, la opulencia de los obispos contra la hambruna de los bandidos. Cuando la protagonista llega a su cuarto, encuentra una vaca en la cama y ella la saca del cuarto. Esta vaca representa el aburrimiento sexual de la protagonista, el castigo al que la aristocracia la ha sometido. La vaca también simboliza la fertilidad. Al ser sacada del cuarto indica que la chica quiere tener relaciones sexuales, no quiere ser madre, la maternidad no le interesa. Tras un corto paso por Hollywood, rueda en España el documental Tierra sin Pan, año 1932, un documental que se puede localizar, es una auténtica maravilla, un exponente vivo de lo que era la España de esos años 30. La película se va a desarrollar en las Urdes, una región montañosa de Extremadura, alrededor del pueblo de la Alberca. La película reflejaba la situación tercermundista en que se encontraban algunas zonas de España, tan atrasada que el pan no se conocía, y la recogida de huérfanos con la correspondiente pensión gubernamental era fuente principal de ingresos. Bueno, fue un film que fue también polémico, con críticas hacia que fuera un documental antropológico, pues Buñuel, además de rodar a los habitantes y las costumbres de esta comarca extremeña, construyó en ocasiones escenas a la medida de sus necesidades. Por ejemplo, una cabra despeñada que fue abatida por una escopeta cuyo humo se observa en las propias imágenes de la película. El burro, matado por las abejas y devorado por perros y buitres, tiene las patas atadas. En todo caso, Tierra sin Pan retrata la miseria de esa zona de los años 30 y, aparte del valor etnográfico, se encuadra también la vertiente del cine como denuncia social. Yo tengo que deciros que no de los años 30, pero sí de los años 60, finales de los años 60, llegué a ver en esta parte de las Urdes todavía escenas pues muy características, muy propias, casi de los años 30, niños saliendo de pequeñas cuevas, descalzos, etc. Quitamos otras producciones surrealistas, y ven eso sobre algunos fotogramas, estas imágenes de esta película. Bueno, pues Sangre de un poeta, de Jean Cocteau, tenemos aquí esta, en la que deja connotaciones homosexuales, misógenas propias del autor, con fragmentos muy imaginativos, un hermafrodita híbrido entre ser humano y también y robot. He intentado poner con estos fotogramas un poco referencias a esta Sangre de un poeta de Cocteau. Tanto Londres como París se convirtieron en las capitales del vanguardismo mundial y allí se fueron muchos artistas, entre ellos Theodor Dreyer. La Sociedad General de Films le encargó la realización de un largometraje sobre alguna heroína nacional, Juana de Arco, Catalina de Médicis, María Antonieta, y por sorteo salió la primera. Cuando estoy hablando de la Sociedad General de Films, hablando de Francia. De forma rodó también La Pasión de Juana de Arco, del año 1928. La película tuvo influencias tanto del realismo como del expresionismo cinematográfico. Se rodó a base de primeros planos, concretamente 1.200 planos, de los cuales 20 eran de carácter general. Decorados blancos, escenografía que se encargó al berlinés Hermann Wundt, que ya había elaborado los fondos expresionistas del estudiante de Praga y el gabinete del doctor Caligari, al que vamos a hacer referencia esta. Llevó a cabo un film austero, estructurado acorde a los estudios historiográficos de Juana de Arco y las actas del proceso que le llevó a la muerte. El guión, adecuado a los hechos históricos de forma cronológica, se vio acompañado también de un rodaje respetando dicho orden cronológico. Los actores no estaban maquillados, y dentro del criterio realista se llegó realmente a cortar el pelo de la protagonista, la actriz Jean Falconetti. Sus lágrimas también eran reales, fruto de una situación de crisis. Esta actriz hizo su primera película, pero no hizo más cine, pese a un intento en Hollywood, y acabó en Buenos Aires convertida al budismo. Hay que destacar el papel que jugó el operador Rudolf Mate en los buenos resultados fotográficos. Dreyer abordó otras temáticas. Una obra, concretamente, La bruja del vampiro, del año 1930, sobre una novela vampírica y con clara influencia expresionista basada en el hundimiento de la casa Usher de Hestein, que también hicimos su referencia. Introduce el tema del mal, las fuerzas satánicas o naturales, aunque económicamente sería un fracaso esta producción. Comenta el profesor Buben en nuestro libro, cómo entre los vanguardistas, los suyos que avanzaron por el sendero de la fantasía, geometrismo, formas puras, piruetas, y que hubo otro sector que tendieron al documentarismo, imágenes de realidad urbana en un marco impresionista. En esta tendencia se clasifica este autor, Alberto Cavalcanti. Debutó en el año 1923 como escenógrafo de L'Herbier. En 1926 rodó el film impresionista Jean-Claude Dessert, una intriga bastante fluida que sirvió para evocar las horas de una gran ciudad, París desde el amanecer hasta la medianoche, con primeros planos que periódicamente muestran un reloj, enseñando las horas, lo tenéis. Describe las calles de París, los suburbios. Esta obra se puede considerar la primera manifestación de la corriente documental del cine de vanguardia. En Le Titre Lille, una adaptación de una canción de suburbio, anunció el populismo de su gran film. En Rade, año 1927, Rat, en francés, rodada en los muelles de Marsella y que se inscribió en la tradición de Fievre y el corazón fiel, de Kirk Fidel. El emigrante estonio, aquí tenemos Dimitri Kirsanov, realizó rodado en este barrio parisino. Es una película que se puede encuadrar en el neorrealismo, y bueno, pues es el retrato de la vida cotidiana, ¿no? Estamos en Francia, en 1923, y bueno, pues Kirsanov estuvo en la vanguardia del cine de vanguardia parisino gracias a esta obra, literal de 26. En la misma combina el montaje soviético, del cual hablaremos también próximamente, con la cámara en la mano, fotos estáticas compuestas de una forma lírica. Las primeras películas mudas de Kirsanov, muchas protagonizadas por su primera esposa, Nadia Sibiskaya, son consideradas sus mejores obras. Jean Renoir fue hijo del pintor impresionista y bueno, pues impregnado por la tradición del realismo francés, tanto en su vertiente literaria, naturalismo, como pictórica e impresionismo, se acerca al cine adaptando la novela Nana de Zola del año 1926, que interpretó su mujer, concretamente Catherine Hessling. Dirigida a los estudios alemanes, no llegó a triunfar, derivando a un cine más de carácter o de corte más comercial. Ahí tenemos este cartel de Tir of Lang, Escurrir el bulto, en castellano, que fue así titulada, el año 1928. Trata sobre un poeta al que le disgusta su próxima incorporación al ejército. El trago se le hará más llevadero al coincidir en el cuartel con su criado. Es blanco de bromas, cuarteleras, mientras que su criado es un mujeriego que, en cambio, pues se adapta sin dificultad a esa vida cuartelera. Es de los primeros, Renoir, en utilizar la nueva emulsión pancromática en interiores e introduce para ellos la iluminación mediante lámpara de filamento, sustituyendo a los arcos voltaicos que se utilizaban desde entonces. Bueno, pues basado en los cuentos de Andersen, realiza esta obra que tenéis en este fotograma, Le Petit Marchand de Limet, la cerillera, en definitiva, ¿no? Del año 28. Es una historia, pues, muy entrañable, de una niña vendedora de cerillas, pobre, que se encontraba sola, muerta de frío en la noche vieja, y entre las tenues llamas de sus últimas cerillas tiene visiones maravillosas, aunque muy difíciles de alcanzar. Terminamos este capítulo con esta otra diapositiva, y bueno, pues, hablando de la tendencia documental promovida por Cavalcanti, que estuvo representada en Alemania por Walter Ruthmann y refleja la vida de Berlín en este Berlin Symphony of the Metropolis, en alemán no sé decirlo, ¿vale?, del año 27. Y también Es, en este caso, la acción transcurre desde el amanecer hasta medianoche. Utiliza su vertiente vanguardista en la aparición de imágenes sobreimpresionadas, también vemos alguna de ellas ahí reflejada, collages fotográficos, también lo he intentado exponer, contrastando la vida de diferentes ambientes a la misma hora. Juega con cables de teléfono, ángulos de calles, realizando fragmentos de documental abstracto y geométrico. Bueno, pues con esto tenemos el primer capítulo, que nos hemos dado un paseo, impresionismo, dadaísmo, surrealismo, ¿vale? Estas últimas imágenes también de vanguardia, relacionada con productores, con directores que se acercan en un momento determinado al expresionismo, también incluso al propio neorrealismo. Y vamos a pasar a otro capítulo. Vamos a abrir el capítulo hoy, sería otro tema, sería el tema 6, que se titula genéricamente así, el titulado El expresionismo alemán, el estallido del cine soviético. Bueno, nos vamos a adentrar hoy en parte de la parte correspondiente al expresionismo alemán, ¿vale? El cine soviético. Tanto la última parte de Fritz Lang, sobre todo Metrópolis, como lo correspondiente a lo que denominamos el estallido del cine soviético, lo veremos el próximo. Vamos a hablar de esos inicios del cine alemán y concretamente vamos a hacer una referencia a la UFA, ¿eh? Esos laboratorios, esta empresa, quiero decir, que llevaba esos laboratorios donde va a realizarse o donde va a iniciarse este cine alemán. Hacia 1910, el cine alemán dependía de la producción que le llegaba desde Francia y Dinamarca. Parece que estamos, disculpa, me he saltado la diapositiva. Esta quiero poner esta. No, está bien puesta, sí, está bien. Llega de Francia y Dinamarca, y bueno, aunque existían pequeñas firmas dispersas a lo largo de la nación, pero lo cierto es que no había una producción demasiado amplia en Alemania. Ahí tenemos a este inventor, a Max Sklar-Danowski, que fundó una casa de films en el que él mismo era director de escena y actor. Su producción fue irregular y mediocre, entre otras aparece la película cómica La doncella de Orleans, de 1905. Oscar Metzger produjo mayor número de films y de mayor calidad, intentó imitar a Pathé, pero sin llegar a los éxitos artísticos y comerciales del francés, concretamente una de sus obras, Salomé, del año 1902. Bueno, pues ahí tenemos el cine de alemán que se va desarrollando con una cierta lentitud, de forma progresiva, hasta hacia 1912. Aparece también la PAGU, denominada la Unión, la DKG, que comenzó a desarrollarse de forma progresiva, en los albores de la Primera Guerra Mundial, y bueno, llevándose a cabo las primeras señales de expansión de este cine alemán. Tenemos a Max Reinhardt, que había sido o era un reconocido director teatral, se asoció a la PAGU para realizar una serie de filmes interesantes, pero sin éxito comercial. Uno de ellos, La noche veneciana, La isla de los bienaventurados, y luego también aparece este danés, Stellan Rey, que dio al cine su primera obra clave, El estudiante de Praga, interpretado por uno de los más famosos intérpretes de Reinhardt, Paul Wegener, que además codirigió el film. Stellan murió durante la Guerra Mundial, tras su última producción, La casa sin puertas, del año 1914, y bueno, pues así pasamos un poco a estudiar a Paul Wegener. Paul Wegener, con el guión de Henry Gallen, puso en escena Der Golem, El Golem, entre el año 1913, y bueno, pues siendo rodada en la pintoresca ciudad de Praga, temas fantásticos que fueron tratados de forma realista. Ambos, Wegener y Gallen, repetirán después de la guerra también este mismo título, y ya en estilo expresionista, los temas procedentes de las tradiciones medievales y románticas, y demás, bueno, pues algunos de esos aspectos que están incorporados ahí, ¿no? Es el mito de ese fantástico de barro que cobra vida cuando los judíos están en peligro, y ahí pues se combina la fantasía, el terror, trata de evitar la exageración e interpretación de los decorados, tal como gustaban los defensores del expresionismo más puros, lo que lleva a buscar escenarios naturales también, completamente, en esta otra obra que es El flautista de Amelie. Bueno, pues la industria alemana, vamos a ver si llegamos a este estudio de la UFA, que os comentaba anteriormente, de laboratorios de estudios, la industria alemana y su gobierno comprendieron en torno a 1914, que es el año de inicio de la Primera Guerra Mundial, las ventajas que podrían extraer del cine. tanto la vertiente económica como, lógicamente, en este momento, el servicio de propagandístico con respecto a lo que supondría lo que era la guerra mundial. El general Ludendorff, apoyado por Hindenburg, el canciller, consideraron un deber nacional abastecer a Alemania de fifs de producción propia, y así se hizo ver al ministro de la guerra. Los magnates de la banca, las industrias químicas, electricidad y armamentos apoyaron la creación de estos estudios. La Universidad Finn, a quien Gesellschaft, que no sé cómo se pronuncia en alemán, conocida por sus iniciales, la UFA. La Universum Finn AG, más conocido como UFA, como os digo, que fue el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante este periodo de esplendor, tanto parte de la Primera Guerra Mundial como también con la, posteriormente, en lo que sería la República de Weimar, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Un conglomerado de industrias alemanas, tres sectores de cine, que fue una de las más poderosas hasta, como digo, hasta el 1945. Era un cártel que, al igual que ha dicho Edison en Estados Unidos, agrupaba a los principales productores. Pero mientras que en Estados Unidos estas organizaciones estaban prohibidas por la ley Sherman, también hicimos referencia en su momento, a la que nos referimos en el tema anterior, en Alemania fueron permitidas y potenciadas también por los gobiernos. Con la UFA van a destacar directores como Monod, Lahn, Bien, Karlmeyer o Arbaugh, von Arbaugh. Desde los primeros meses de la guerra habían aumentado el número de espectadores en las salas y lógicamente se eliminaban las producciones francesas, británicas y estadounidenses, dado que eran enemigos. Desde 1908 la industria química se interesó por la fabricación de película. Así la película Virgen Agfa llegó a ser superior en ciertos aspectos a la cota Rochester. También el desarrollo de la industria óptica y la de electricidad permitió equiparar las salas y los estudios. Equiparar. El aislamiento alemán trajo como resultado un estímulo a la producción fílmica, a la vez que se recurría a técnicos y actores de toda Europa Central, de Viena, de Praga, de Varsovia, de Budapest. Lupupik, que le tenemos en las diapositivas, había tenido su primer éxito en Noche de Horror. Paul Lenny dirigía sus primeros films. Joe May, especializado en films policíacos o fantásticos, rodaba los guiones con el joven vienés Fritz Lang. Casi todos los que iban a dar fama y notoriedad al cine alemán estaban desde 1915 y 1916 estaban ya en los estudios berlineses. En cuanto termina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la UFA va a encontrar el verdadero florecimiento apoyada por gente adinerada como los Krapp, Templo o la Deutsche Bank y otros potentes socios, se va a asegurar el control de las salas de producción que habían pertenecido a otras compañías, concretamente la Nordics. A pesar de la derrota de Alemania, los estudios allí construidos eran magníficos y, bueno, pues sin rival en el resto de Europa. Los financieros de la UFA se fijaron en las grandes puestas en escena que se venían llevando a cabo en Italia y propusieron imitar ese cine tan colosal, trasladarlo y llevarlo a Alemania. Bueno, en este contexto es donde van a surgir estas personalidades, estos monstruos de cine, concretamente Ernst Lubitsch. Lubitsch, que nace en Berlín en 1892, que va a adquirir en 1933 la nacionalidad estadounidense, como pongo en la diapositiva, y como su familia de procedencia judía tenía propiedades en la Sastrería. Comienza a los 16 años a trabajar como actor, también sigue trabajando también con su padre. Con 20 empieza a actuar con el teatro de Max Reinhardt y, bueno, concretamente la Theatres Theater, realizando giras con la compañía por Londres, París, Viena y, bueno, también todos esos aspectos, todos esos papeles va a representar el Fausto de Wagner. Estamos en 1913 y va a dirigir cortometrajes cómicos cuyos guiones él también va a escribir. Colabora con Polanegri en Los ojos de la momia y este fotograma que tenéis aquí representando a Carmen. Un film que se presentó tras la derrota de Alemania, de la Alemania de la República de Weimar. Bueno, pues estamos hablando de esos primeros años de la década de 1920. Recordamos la República de Weimar, que está sacudida por las redes sociales, aquella gente que se niega a aceptar que han perdido la guerra mundial, incluso tenemos escenas, tenemos documentales que los soldados vuelven de frente y parece que son recibidos como héroes, con todo lo contrario. Es también el clamor contra los dirigentes alemanes y también es el periodo de la revolución espartaquista, entre otras, ¿verdad?, de cuando quieren implantar, bueno, pues una revolución socialista, imitación de lo que había ocurrido en Rusia. como digo, un periodo bastante álgido por un extremo y otro en la política alemana. La huida del Kaiser, junto a la inestable situación económica y social, coincidió con la retirada que el gobierno de ese dinero que inyectaba a la UFA, pasándose, por tanto, en ese momento, a privatizarse. Bueno, ahí tenemos esta película Carmen, que hace referencia a un soldado que tiene relación con unas mujeres. Bueno, detienen al agresor, a una gitana llamada Carmen, que ha prestado unas peleas, queda embarazado por la belleza de la muchacha, y a largo día le dejará escapar luego, es el examen que huye, le lanza una flor, ya que hace que José guardará un tesoro y luego presenta un intenso amor con esta mujer. Es en este momento cuando Lubitsch se lanza al rodaje de producciones caras y de gran lujo. Madame du Barry, sobre la Revolución Francesa, también La princesa de las ostras, una satírica antiamericana, las dos del año 1919. La UFA, tras eliminar a sus rivales daneses en Alemania en la competencia, compraba salas en Suiza, también en países escandinavos, Holanda e incluso en España. Los países aliados van a boicotear su producción, pero está el atractivo de Madame du Barry, interpretada por Paula Negri y Emil Janis, que este rompe las barreras y, bueno, pues en parte es quizás por el tema que trata, es el tema de la Revolución Francesa. Y bueno, pues esos excesos revolucionarios del año 1789, que sigue a modo de paralelismo, incluso un cierto matiz de carácter didáctico, a las perturbaciones sociales que está pasando en aquel momento, tanto fundamentalmente Alemania, pero también parte de Europa. Fueron puestas en escena de carácter colosal en otros filmes, basándose en las que habían venido realizando Reinhardt y que revolucionó el teatro anterior a la guerra. Lubitsch, que como dijimos fue discípulo de este individuo Reinhardt, llevó con un éxito a la pantalla una pantomima, aquí tenéis el cartel, Sumurum, concretamente en el año 1920. Luego va abordando otros géneros, siempre y cuando fueran de gran espectáculo. Por ejemplo, obra de magia, La muñeca, del año 1919, una opereta de escenografía moderna, estilizadas, El gato Monté, del año 1921, y luego ya unas producciones mucho más pomposas, más exageradas, Ana Bolena, o por ejemplo La mujer del faraón, del año 1920 y del año 1921. Se va a trasladar a Estados Unidos en 1923. Sus cuatro primeros largometrajes obtuvieron un notable éxito, por lo que la actriz Mary Pickford le propuso un contrato en Hollywood. De ese año es Rosita, y Lubitsch continuó su carrera en California. Rodaría con el tiempo su sátira antisoviética, Minovska, y bueno, esta que es obligatoria verla, To Be or Not To Be, de Ser o No Ser, del año 1942, esa comedia de enredos situado en la Alemania nazi. ¿La habéis visto? Tenéis que verla, tenéis que verla. Obligatorio, esta comedia de Lubitsch. Sin embargo, el cine, bueno, ahí tenéis un poco lo que se trata, es Alemania ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y ese grupo de actores de teatro de recursos limitados que realizan interpretaciones imitando a los nazis, se disfrazan de ellos, tratan de imitarles y demás, y como digo, bueno, pues es bastante, es muy interesante verla, por tanto por el mensaje escrito, incluso para de forma relajada, por el contenido de la misma, en sentido cómico. Sin embargo, el cine de la UFO, estaba comentando, de la UFA, solo representó un 18% de la producción nacional. El cine proletario alemán fue impulsado en la década de los 20 y los 30 por el Partido Socialista y sus sindicatos afines, que habían fundado en 1922 este cine del pueblo, ese escenario del pueblo, el Ursprungbärlo. Se distribuyeron películas soviéticas y se produjeron largometrajes de propaganda destinados a demostrar la necesidad de la lucha de clases, como por ejemplo Brüder, de año 1922. Por su parte, el Partido Comunista había fundado con el mismo propósito la Prometheus Film GmbH. Sería, no tengo la traducción. Y bueno, pues, y había creado también la Welfin para formar a operadores al servicio de las organizaciones obreras. A finales de los 20, la UFA entró en crisis debido a las dificultades de amortización de algunas películas y tuvo que fusionarse con las delegaciones de la Paramount y la MGM. Más tarde sería adquirida por el financiero Alfred Hummenburg y estatalizada con el ascenso posterior del nazismo. Bueno, y con esto hemos hecho unas anotaciones sobre Estos estudios de la UFA, como al principio, bueno, pues tienen un carácter estatal, como se van privatizando, y como perduran hasta 1945, y viendo un poco el protagonismo que cobran, robando ese interés que tenían los daneses en Alemania, cómo van robando ese protagonismo, van colocándose su sitio hasta el declive y la necesaria asociación con la Paramount, la NG. Bueno, pues vamos a pasar a otro apartado que sería el expresionismo alemán y su evolución, lo llamaríamos así, ¿vale? Bueno, pues tras Ludwig en Alemania, surge el expresionismo, que fue más original y, como dice el profesor Huber, más que una escuela, es una actitud estética cuyo rastro nos conduce hasta las formas primitivas del arte aborigen. El cine que se hizo en Alemania, en la época de la República de Weimar, sirvió como modelo del cine artístico y de vanguardia para toda la producción posterior. Destacamos el influjo del expresionismo pictórico, artístico y plástico que se venía desarrollando, incidiendo en el nuevo cine alemán del periodo, la estilización de los decorados, los gestos y la iluminación, así como las innovaciones de los diseñadores de aquella época, entre otros Tecla, Hermann Wall, Reimann o Gol. El expresionismo era el estilo que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones por encima de la representación de la realidad objetiva, para lo que se valía de la deformación de las cosas. El mundo interior que se quiere reflejar está poseído muy frecuentemente por la angustia, un sentimiento trágico o las alucinaciones del artista. Según Paul Lenin, se trata de crear unos decorados tan estilizados que marginen cualquier referencia a la realidad. Lo que la cámara percibe no es la realidad externa, sino la de los acontecimientos internos, que resulta más profunda y efectiva y conmovedora que la que vemos todos los días. Lo vamos a ver reflejado en los diferentes fotogramas y algún pequeño documental que vamos a visionar. Claves del expresionismo cinematográfico: estilización de la interpretación, los decorados y la iluminación y el aspecto formal, y un tono fantástico con valor metafórico en el temático. Una estética que determina el cine alemán de la República de Weimar y llegar a hacerse presente en buena parte del cine negro americano de los años 30 y 40. Es evidente la influencia del director teatral Max Reinhardt, con quien se formaron los principales directores de expresionismo, Robert Dien, Paul Wegener o Paul Lenin. Todos hemos hablado de los tres anteriormente. Además de Murnau y Lang, cuya obra resulta más amplia. Son rostros emblemáticos del movimiento los de Konrad Veidt, Marsebek y Emil Jannings. Los elementos fantásticos y góticos, las pesadillas y visiones se interpretaron como síntomas psicológicos de las predisposiciones colectivas que darían lugar al nazismo. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Bueno, vamos a ver solamente el Escelte de Praga. El Escelte de Praga de Stellan Rhein y Paul Wegener suele considerarse como uno de los filmes más característicos del expresionismo cinematográfico. También el que ya citamos, el Golem, de Paul Wegener, cuyo guión de Erich Gallen, que se basaba en una leyenda judía sobre el nombre de Arcilla, al que un rabino consiguió dar la vida mediante una fórmula mágica. Digo que nos vamos a parar aquí por lo siguiente, porque vamos a ver unos minutos, y ya esto ya no podemos grabarlo, porque no tenemos la posibilidad con esta arquitectura informática de la Universidad de la UNED, pero nosotros sí que nos vamos a quedar unos minutitos. Y vamos a entrar aquí, esto que tengo una estrellita puesta, luces y sombras del expresionismo alemán, la herencia del expresionismo, unos minutos, lo vamos a ver ahora entrando por internet, ¿vale? Bueno, pues si vosotros en casa lo queréis observar, lo podéis ver, entráis, ¿vale? En esto simplemente con teclearlo, en internet lo podéis ver, seguro que vais a ver enseguida, son poquitos minutos. Y el próximo día nos vamos a adentrar con el gabinete del doctor Galigari, vamos a estudiar a Murnau, a Paul Wegener. Y bueno, pues enseguida, como os digo, nos vamos a ir a Friedland, su metrópolis, y posiblemente, bueno, pues intentaremos llegar también a cine soviético, ¿vale? Nos quedamos aquí. A los que no veáis indiferido, pues nada, saludaros, quiero que os vaya muy bien. Os recuerdo que voy colgando los enlaces en la página correspondiente de la tutoría. También, como la clase anterior, os recuerdo, es el día 23 cuando se termina ese último día para que podáis entregar las PEC. Es el estudio del fotograma, que por supuesto recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Venga, un saludo a todos y nos vemos.